Sentencian a 6 años de cárcel al opositor Isaín López Luna, miembro de un PACU, por acusaciones de presunto atentado. Médicos panameños envían carta abierta contra la brigada cubana contratada por el gobierno de Panamá para atender casos de COVID. El movimiento San Isidro denuncia que la empresa Etexa bloquea las comunicaciones a miembro del grupo. Autoridades de salud de los Estados Unidos reiteran el pedido de celebrar la época de fin de año en casa ante las cifras sin control de nuevos contagios por el coronavirus. Chile informa haber detectado en su territorio el primer caso de la nueva cepa de coronavirus hallada en el Reino Unido, la primera infección de este tipo en América Latina. Y un fuerte terremoto en Croacia deja parcialmente 7 muertos, decenas de heridos y edificios afectados.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos les damos la bienvenida a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí de las 10 de la noche para hoy, martes 29 de diciembre. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Amiral. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El activista Isaín López Luna, integrante de la UMPACU y promotor de Cuba Decide, cumplirá 6 años de prisión por el delito de desacato tras haberse hecho firme su sentencia el pasado 4 de diciembre. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de UMPACU en La Habana, dijo a Radio Martí que López Luna le hizo llegar una información a través de una llamada telefónica desde la prisión de Valle Grande.
Isaín López Luna, activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide, fue llevado el pasado día 25 de noviembre a un juicio arbitrario amañado por la policía política, donde se le acusó de un falso delito de atentado. En dicho juicio, ese día el abogado no aparecía y luego a las 5 de la tarde fue que apareció dicho abogado, que lo mandaron a buscar. En ese momento de juicio, ya finalizando el juicio, su abogado pidió liberación inmediata o una multa para Isaín López Luna, y se puso de manifiesto una vez más como el régimen dictatorial Castro Canel, amañado por la policía política, fabrica de falsos delitos a nuestros activistas, y fue condenado entonces a 6 años de privación de libertad. Isaín López Luna tenía un testigo que llevaron allí al juicio cuando ya su mamá vio que había una trampa, que era todo preparado, fabricado ese falso delito, y la fiscalía, o sea, no dejaron en el juicio que el abogado hablara a favor de Isaín López Luna como testigo. Lo que testifica una vez más, por supuesto, las arbitrariedades que están cometiendo la dictadura Castro Canel con nuestros activistas, con la marcada intención de encarcelarlos injustamente para sacarlo de las calles. Esta información la recibí a través de Isaín López Luna, que me informó el día 22 de diciembre que le habían hecho firme la sentencia, condenado a 6 años de privación de libertad. Y se encuentra actualmente Isaín López Luna en la prisión de Valle Grande, acá en La Lisa, en La Habana.
El opositor Isaín López se encontraba detenido desde el pasado 10 de abril, día en que fue arrestado en la vía pública, mientras realizaba una protesta por el constante acoso del jefe del sector policial de su zona. En ese momento, la fiscalía dictó prisión preventiva contra el opositor, quien permaneció 8 meses en la cárcel de Valle Grande a la espera de juicio. Cardiólogos panameños se han manifestado en una carta abierta contra la brigada médica cubana contratada por el gobierno de Panamá. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del presidente electo de la Sociedad Panameña de Cardiología.
La Sociedad Panameña de Cardiología envió a las autoridades de su país una carta abierta en la que afirma que la contratación de médicos cubanos para combatir el COVID-19 vulnera las leyes vigentes en cuanto a la contratación de personal de salud en el exterior.
Panamá es un crisol de raza y nosotros siempre estamos abiertos a todos los médicos del mundo. Sin embargo, como es bien sabido que cada país tiene sus diferentes regulaciones para aceptar especialistas en medicina, aquí se habían pautado las reglas para hacer esta aceptación.
Dijo uno de los firmantes de la misiva, el doctor Temístocles Díaz Lescano, cardiólogo intervencionista especialista en medicina interna y en trasplante cardíaco.
Una de ellas tenía que ver con la homologación de los títulos, sin embargo, con los médicos cubanos, esto no se realizó. En segundo lugar, la ley contempla la realización de un examen teórico práctico para cada uno de estos especialistas. Esto tampoco se realizó.
En su mensaje, los peritos en enfermedades del corazón alegan que la ley prevé que las contrataciones de médicos de otras naciones deben ser individualizadas y no en grupo, como ha sido en el caso de los cubanos.
A cada uno de estos médicos cubanos se le va a pagar $2,687.26. Yo les puedo decir que ningún médico panameño que inicie a trabajar gana este salario hoy día. Pero lo que más nos ha llamado la atención es que estos emolumentos son pagados al gobierno cubano, no a estos médicos individualmente. Nosotros, en el comunicado que emitimos a la nación, exigíamos que tenía que haber una información completa de los fondos públicos utilizados en estos contratos de médicos.
Panamá tendrá que desembolsar más de $500,000 cada mes para un grupo formado por 230 profesionales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha pedido a propósito a Panamá que garantice que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos contratados para fortalecer la lucha contra el COVID en el país canalero. Human Rights Watch recordó en un informe del mes de julio que da cuenta que el gobierno de Cuba impone normas draconianas a los médicos en misiones sanitarias, normas que vulneran sus derechos fundamentales, y que en 2019 la ONU declaró que dicho personal sanitario podría ser víctima de trabajos forzados. Panamá no puede ser cómplice de violaciones a los derechos humanos del régimen cubano. Su gobierno debe tomar serias medidas para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos en Panamá, expresó Vivanco. De acuerdo con el informe de Human Rights Watch, las reglamentaciones oficiales de Cuba establecen que los trabajadores pueden recibir sanciones disciplinarias si entablaran amistad con personas que tengan opiniones hostiles o contrarias a las que de la revolución tenga en Cuba, y también si abandonan su trabajo, entre otras. Asimismo, en otras noticias, el movimiento San Isidro ha denunciado que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, el monopolio estatal de la telefonía y la Internet en la isla, ha bloqueado comunicaciones de miembros del grupo. Y no es la primera vez que Texa emplea esta medida, pues incomunicarlos es una de las maneras de reprimirlos, junto a otras acciones como la vigilancia por parte de la seguridad del Estado, fuera de sus casas y los interrogatorios. El movimiento San Isidro dijo a través de Twitter que además sus integrantes han sido hackeados. La curadora de arte Ana Mary Ramos y la profesora Omaira Ruiz Urquiola ha denunciado el bloqueo de sus comunicaciones durante este mes, en especial después de que la seguridad del Estado irrumpiera en la sede del movimiento, donde varios activistas reclamaban la liberación del rapero Denis Solís. La periodista Iriana Hernández, el opositor Adrián Rubio y el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, también han padecido este mes restricciones en su servicio telefónico por parte de Texa. Y hablemos de economía, ya que en Cuba este 2020 cierra con una contracción de un 11%, el peor desplome en los últimos 27 años, como nos explica Luis Guardia.
La economía castrista iniciaba este 2020 en números rojos. Convertida en mono dependiente del turismo, había cerrado el 2019 con una contracción interanual de un 9.3%, atribuido fundamentalmente al endurecimiento del embargo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen castrista y la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. Los tres primeros meses mostraban un comportamiento similar hasta que llegó la pandemia.
Todos los turistas que aún permanecen en los hoteles, ya hablé de la cantidad de turistas que están en los hoteles, se encuentran en condición de aislamiento.
El régimen castrista anunció oficialmente el aislamiento de los turistas que se encontraban en la isla y el cierre de las fronteras. Pero en un país dependiente de las importaciones y ante la falta de entrada de divisas, la crisis de desabastecimiento aumentó. La decisión fue salomónica: regresar a la libreta de racionamiento. El régimen lanzó una cruzada contra el mercado paralelo o mercado negro. Le declaró la guerra a los coleros, revendedores y acaparadores. Tras tres meses de confinamiento total, el oficialismo planifica el comienzo de la desescalada y creó una estrategia para incentivar la llegada de visitantes. Primero fue la callería norte, luego los aeropuertos provinciales y finalmente el aeropuerto internacional José Martí. La isla comunista nuevamente estaba abierta a la espera de turistas, pero los números son mucho menos de lo pensado.
El turismo desde Canadá, digamos que empezó oficialmente, pero el movimiento es mínimo. Todo el mundo está afectado por el COVID, y si no está afectado por el COVID directamente como salud, está la repercusión económica que tuvo todos estos meses de cierre en muchos países. Canadá y Europa, que son los protagonistas emisores, a falta de un mercado americano que nunca llegará, no logran generar lo suficiente cliente.
Cada día se abren nuevas tiendas que solo venden productos en monedas libremente convertibles y se va eliminando la posibilidad de adquirirlos con el CUC. El Chavito, como se le conoce comúnmente. Western Union cerró sus actividades en Cuba. La medida obedece a la inclusión de Finximex, su principal socio comercial en la isla, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos.
Informar a nuestro pueblo sobre el inicio de la tarea de ordenamiento.
Finalmente se anunció la unificación monetaria, sería desde este primero de enero.
El 1 de enero, que era el aniversario de la revolución, ahora pasará a ser el aniversario de la tarea de ordenamiento y ya veremos si para bien o para mal.
La economía cubana cerrará 2020 con una contracción de un 11%, el peor desplome en los últimos 27 años. Y para el 2021, el turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de visitantes extranjeros. Es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. ¿Cómo impactará esto en la vida del cubano de a pie? El 2021 de seguro tendrá la respuesta. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y desde diferentes puntos a lo largo de la frontera de México con los Estados Unidos, cubanos varados en esa franja limítrofe han manifestado su apoyo al movimiento artístico San Isidro. Ha pedido el fin de la dictadura en tiempos de férrea represión gubernamental en la isla. Ricardo Quintana preparó este reportaje y recogió las declaraciones de varios de ellos.
A lo largo de una franja de 1.770 kilómetros, algunos cubanos esperan por la cita para comparecer ante la autoridad migratoria de Estados Unidos. Otros simplemente deambulan sin rumbo por lo desconocido.
Mi nombre es Javier Nova, que estamos aquí cubanos por la frontera por una Cuba libre, manifestándonos pacíficamente en contra de la narcodictadura. Abajo lo común.
Desde este territorio, uno de los más concurridos del mundo, sale el clamor de apoyo al movimiento San Isidro, a opositores, activistas en general y a todo cubano que pide libertad de expresión y el cese del acoso policial a los críticos con el gobierno.
Estoy a favor de la libertad de Cuba. Los que están sufriendo tortura, los que están sufriendo golpizas, todos aquellos que con valentía se están enfrentando a la dictadura, estamos apoyándolos como podamos desde fuera de Cuba, pero estamos con ellos dándoles su apoyo. Estamos en contra de la dictadura y estamos abogando por la libertad en Cuba.
Eso es el apoyo del movimiento San Isidro por una Cuba libre, una libertad de expresión.
Por este medio también me encuentro exigiendo yo la liberación inmediata de todos los presos políticos y de conciencia.
Ellos son parte del grupo Cubanos en Frontera por una Cuba Libre, plataforma que da voz a los antillanos desde cualquier parte del mundo.
Elena Hernández Miró, me estoy manifestando pacíficamente, estoy con el movimiento San Isidro por la libertad de expresión de Cuba, estoy en contra del castrocomunismo. Y estoy con ustedes, 100%. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva Cuba Decide! ¡Viva las Damas de Blanco! ¡Viva el Movimiento San Isidro! ¡Viva Cubanos en la Frontera por una Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre!
El grupo fue creado por el militante de la UNPAC, hoy en el exilio, Eliezer Góngora, entre otros, quien pasó casi un año en la frontera.
Mi nombre es Eliezer Góngora, seguidor y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide y fundador, junto con José Daniel Ferrer García, de Cubanos en la Frontera por una Cuba Libre. Cubanos en la Frontera por una Cuba Libre fue fundada el día 4 de julio, casualmente el día de la independencia de los Estados Unidos, para crear una plataforma para que todas aquellas personas, todos aquellos jóvenes que de una forma u otra no pudieron manifestarse en contra del régimen a favor de sus propios derechos, no pudieron ser dentro de la isla, pues en cualquier parte del mundo que se encuentre, pues podrán alzarla, tendrán una plataforma creada para ellos, para que ellos puedan expresar su apoyo a lo que están pasando penurias dentro de las peticiones cubanas hacia también los grupos opositores como el UNPAC, Cuba Decide, la Dama de Blanco, Movimiento San Isidro, los cuales se nos han sumado muchos jóvenes y han expresado su total acuerdo a la libertad del pueblo cubano.
Y mientras sectores de la sociedad civil independiente en Cuba han manifestado temores de que el régimen esté gestando una segunda primavera negra, aquella ola represiva de 2003 en la que fueron encarcelados 75 cubanos críticos al régimen castrista.
Queremos más represión en Cuba, abajo los castristas y que Cuba sea una Cuba libre.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Thank you. A las 10:15, vistazo a Cienfuegos, 19 grados de temperatura, despejada en la noche, viento soplando a 11 kilómetros. Condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío de la región central de Texas continuará su movimiento al sur para llegar a las aguas del noroeste del Golfo de México en horas de la noche de mañana miércoles. En la noche del jueves, en ocasión de las festividades de fin de año, el frente frío se extenderá desde el norte de la Florida hasta la Bahía de Campeche. Sin embargo, estas magníficas condiciones del tiempo se verán interrumpidas en la noche del domingo, cuando un ligero descenso en las temperaturas ocurre en la madrugada del lunes. De manera que en las horas del fin de año, en la noche, tendremos el frente en el norte de la Florida y tendremos magníficas condiciones del tiempo para despedir el año. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 26 y los 29. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte y en el sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:17, noticias de Venezuela, luego de que la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, extendiera el sábado pasado por un año sus funciones y la del líder opositor, el dictador venezolano Nicolás Maduro, durante un acto de fin de año ante las Fuerzas Armadas Nacionales, resaltó que la justicia actuará contra quienes intenten autoproclamarse extensiones de mandatos que no le corresponden. Detalle desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Sin mencionar directamente a Guaidó, durante la salutación anual a la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro anunció cuál será la actuación de la justicia contra quienes pretenden extender el mandato de los poderes públicos.
Frente a estas ínfulas de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de supuestos mandatos, que se cumpla la ley, que se haga justicia. En un país donde hay ley y justicia, habrá paz. Y cuenten conmigo, que no me temblará el pulso para actuar férreamente de acuerdo a la justicia y a la ley. No me temblará el pulso.
Asimismo, denunció que desde Colombia se estaría gestando un nuevo ataque contra instalaciones militares en Venezuela a finales de este año y principios del 2021. Y responsabilizó al presidente de Colombia, Iván Duque, por la presunta acción contra el Estado venezolano. Adelantó que estudia imponer una nueva cuarentena radical a principios de enero, justo cuando Guaidó ha convocado a los venezolanos de nuevo a las calles.
La comisión presidencial me ha propuesto un cierre de cuarentena radical fuerte de 14 días en el mes arrancando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La ONG venezolana Provea denunció el comienzo de una operación de maquillaje de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, cuya disolución recomendó la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Extraoficialmente, se conoció el comienzo de una operación de maquillaje de las FAES. Ratificamos que deben ser disueltas y sus altos mandos rendir cuentas por los centenares de ejecuciones y abusos, principalmente contra los más pobres del país, publicó Provea en su cuenta de Twitter. En un video que acompaña la acusación, el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, denunció que el 16 de noviembre el fiscal general Tarek William Saab anunció que investiga varias denuncias contra ese cuerpo. Y en Estados Unidos, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, propuso una votación sobre el llamado del presidente Donald Trump a aumentar los cheques de ayuda económica por COVID-19. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
McConnell pospuso el martes la votación para aumentar los pagos de ayuda económica a los ciudadanos de $600 a $2,000. E instó al Senado a anular el veto del presidente a un proyecto de ley de defensa. La medida de McConnell se produjo poco después de que el presidente atacara a los líderes republicanos en Twitter, llamándolos débiles y cansados, en un aparente esfuerzo por lograr que el Senado aumente los cheques de ayuda y para respaldar su veto de ley de defensa. Después de que McConnell iniciara una rara sesión del Senado de fin de año sobre estos temas, Trump tuiteó que el Senado debe aprobar los pagos más altos lo antes posible, a menos que los republicanos tengan un deseo de muerte. McConnell, el principal republicano del Senado, se negó a ceder ante las demandas de Trump sobre el proyecto de ley militar.
For the brave men and women of the United States.
Él dice que para los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el fracaso simplemente no es una opción. Dice que entonces, cuando sea su turno en el Congreso para respaldarlos, el fracaso tampoco es una opción. Insta a sus colegas a que apoyen esa legislación una vez más cuando voten el miércoles. McConnell también bloqueó la consideración inmediata de una medida para aumentar los pagos de ayuda de COVID-19. Aunque sugirió que el Senado al menos comenzaría a examinar el tema, junto con otros dos que Trump ha planteado, límites a la responsabilidad de las grandes empresas de tecnología y la integridad de las elecciones. Con el feriado del día de Año Nuevo el viernes, los legisladores tienen poco tiempo para actuar. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y los Centros por el Control de Enfermedades insisten que la mejor manera de prevenir más contacto del COVID para esta época de fin de año es celebrar en casa o en pequeños grupos. Jacopo Luzzi de La Voz de América informa desde Washington.
Con más de 19 millones de casos antes del fin del año y ante el vaticinio de que las próximas semanas podrían ser las peores en el número de contagiados y fallecidos, los expertos en salud pública alertan que el horizonte alentador es la vacuna. Estados Unidos tiene como objetivo vacunar hasta finales del mes de marzo a 100 millones de personas, aproximadamente un tercio de su población. Para el año nuevo se estima que 16 millones de dosis de Pfizer y Moderna ya habrán sido suministradas, llegando a cubrir alrededor del 5% de los estadounidenses. Sin embargo, preocupan las posibles mutaciones del COVID-19.
Inevitablemente la variación será impulsada no tanto por la transmisión como por la inmunidad a medida que aumentamos los niveles de vacunación comunitaria. Por lo tanto, las vacunas tendrán que ajustarse y reajustarse de acuerdo con la cepa que sea más prevalente en el futuro. Lo que esperamos es que simplemente se estabilice con el tiempo, pero en este momento está mutando y cambiando.
Ante la víspera de Año Nuevo, el CDC reiteró sus llamados para que los estadounidenses celebren las fiestas en casa. La agencia repitió advertencias de que los viajes y las reuniones podrían aumentar el riesgo de transmisión y sugiere celebrar individualmente o con pequeños grupos que mantengan medidas de seguridad e higiene.
Quedarse en casa y celebrar con las personas con las que vive o celebrar virtualmente con sus seres queridos es la opción más segura este año.
En Estados Unidos, durante la última semana, se registró el mayor número de hospitalizaciones desde que comenzó la pandemia. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y hablando de vacunación, la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió hoy la vacuna contra el COVID-19 en vivo por televisión, mientras la administración entrante del demócrata Joe Biden busca aumentar la confianza en la inoculación, incluso cuando advierte que pasarán meses antes de que esté disponible para todos. La señora Harris aseguró que confía en los científicos y esto es sobre salvar vidas, alentando a los estadounidenses a vacunarse, solicitando que no pierdan la oportunidad cuando llegue su turno. Y el canciller ruso Sergei Lavrov ha dicho que no cabe esperar una pronta mejoría o siquiera una estabilización de las relaciones entre su país y los Estados Unidos cuando el presidente electo Joe Biden llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. En una entrevista con la agencia rusa de noticias Sputnik, el ministro de Asuntos Exteriores afirmó que las relaciones entre Moscú y Washington se van degradando. Lavrov consideró que el diálogo bilateral se ha convertido en rehén de las riñas políticas internas en Estados Unidos, lo cual no contribuye al desarrollo de una cooperación constructiva. No obstante, el canciller de Rusia expresó su confianza en que las relaciones entre ambos países tienen un potencial no aprovechado aún y se mostró partidario de resolver los problemas con pasos pequeños. Y a las 10:24, mucha atención. En América Latina, la Subsecretaría de Salud Pública de Chile, a través de su directora Paula Daza, informó que se ha detectado un caso de la nueva cepa de coronavirus encontrada inicialmente en el Reino Unido. La primera infección de este tipo confirmada en América Latina anunció que a partir del 31 de diciembre, todos los que lleguen a Chile deberán pasar 10 días en cuarentena.
Este análisis se tuvo el resultado en el día de ayer, que dio como resultado que corresponde a la cepa SARS-CoV-2 VUI-20-2012/01, la misma encontrado en el Reino Unido. Hemos decidido que tomar una medida absolutamente transitoria, que a partir del día 31 de diciembre todos los chilenos todos los extranjeros residentes en Chile y todos los extranjeros que ingresen a nuestro país deben mantener una cuarentena de 10 días debido a los antecedentes de que esta persona había estado en el Reino Unido. Se envió la muestra al Instituto de Salud Pública para hacer una secuenciación de todas aquellas personas que venían, como habíamos determinado, que venían del Reino Unido y para identificar la variante SARS-CoV-2. Si bien sabemos hasta el momento que no es una cepa más agresiva, no es una variante más agresiva, sí tenemos información hasta el momento que se trataría de una variante que tiene mayor contagiosidad.
Y a las 10:26, quieto, en primera llegaron los deportes, está el Chambi, José Pepe Campos, hablando de deportes.
Gracias Ricardo, gracias Richie, gracias Jaime. Mucha acción en el baloncesto esta noche. Vemos que el equipo de Golden State le ganó 116-106 al equipo de Detroit, mientras que el equipo de Boston le gana a Indiana 116-111. Filadelfia derrota en casa al equipo de Toronto, que Toronto, como sigo diciendo, bien interesante, ya que está jugando sus partidos en Tampa, no sé quién, no sé si llamarle Toronto o Tampa, pero bueno, en fin. Chicago, en un duelo, un juego esto de para dormirse, le gana 115-107 a Washington. Aparentemente nadie quería ganar, y Orlando continúa caliente, ganándole 118-107 a Oklahoma City. Pero señores, la noticia de la noche no es buena para nuestra ciudad. Vemos que los Milwaukee Bucks llegaron aquí a Miami, se apoderaron de la cancha y vapulearon a los Miami Heat. La buena noticia, Miami anota 97 puntos, pero la mala es que Milwaukee les encestó 144. Miami derrotado en su casa por 47 puntos. Una noche en la cual Pat Riley no podrá dormir. Los visitantes encestaron 16 canastas de 3 en la primera mitad y terminaron el partido con 29. Ambos son récords para la franquicia de Milwaukee, y los 29 rompe el récord de 27 que existía en toda la NBA. Los visitantes comenzaron con una ventaja de 12-0 y jamás miraron hacia atrás. En la mitad superaban a los locales por 32 puntos, la mayor deficiencia que ha tenido el equipo de Miami en la historia de Pat Riley, con excepción de un porque Pat Riley le estuvo ganando por 33 cuando estaba con los Lakers. Y la diferencia mayor llegó a ser de 52. También, ahora nos vamos para el fútbol americano. Como dije, la noche no fue muy buena para nuestra ciudad. El fútbol americano, la Universidad de Miami, en un juego de postemporada, pierde frente al equipo de Oklahoma State 37-34. Los muchachos de Manny Díaz, a pesar de que al final lucharon, pero era mucho, comenzaron perdiendo 21-0, y lo que parecía ser una tremenda paliza, bueno, termina en una derrota de 37-34. 10 años consecutivos que Miami pierde un juego de postemporada. Pensar que en un tiempo este equipo fue la niña mimada de Estados Unidos, y ahora en este momento no diría que es el hazmerreír, porque terminaron la temporada con 8-3, pero al mismo tiempo sí, ya no es lo que fue en una época. Manny Díaz Jr. tiene en sus manos un tremendo, pero tremendo dolor de cabeza. Y señores, 147 peloteros que jugaron en grandes ligas, unos buenos, unos malos, desde los salones de la fama hasta los que duraron una liga. Bueno, señores, esto ha sido todo hasta el momento. Espero que todos tengan muy, muy, muy buenas noches, y nos vemos mañana. Dios mediante, nos vamos, Richie.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuba finaliza el 2020 con aumento súbito de contagios por coronavirus, según el régimen, por casos llegados del exterior. El gobierno cubano anuncia reducción a la tarifa eléctrica y el costo del gas licuado que deberían entrar en vigor el 1 de enero. Periodistas independientes responden al noticiero oficialista del régimen que los acusa de mercenarios al servicio de Estados Unidos. A propósito, 50 periodistas han sido asesinados en este 2020 y hay cerca de 400 más encarcelados, revela informe de Reporteros Sin Fronteras. El Senado argentino debate a esta hora proyecto que busca legalizar el aborto hasta la semana 14, iniciativa que fue derrotada hace 2 años.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10:31 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información. Gracias por acompañarnos. Continúa desde el estudio A, en la consola digital, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa. 20 grados en Guantánamo, la noche despejada, viento soplando a 7 kilómetros. Cuba va finalizando este año con un aumento de los casos del COVID-19. Se le atribuye la llegada de visitantes del exterior también este motivo y ha impuesto restricciones para quienes viajen a la isla comunista el 2021. Luis Guardia con los detalles.
Cuba inicia su última semana del 2020 con los peores números de incidencia de la pandemia. Según reportan los medios oficialistas de prensa, el aumento de la proliferación se debe a la llegada de visitantes desde Estados Unidos. En Cienfuegos ocurre lo mismo que en el resto de la nación, y los especialistas vaticinan un aumento en el número de nuevos casos positivos para este fin de año.
Voy a decirlo con exactitud, que están dadas las condiciones para que se produzca ese crecimiento.
Ante el descontrolable aumento, las autoridades imponen nuevas restricciones para quienes viajen a la mayor de las Antillas este 2021.
Y a partir del 10 de enero próximo, Cuba exigirá como requisito para la entrada al país de todos los pasajeros internacionales el certificado de una prueba PCR.
De esta manera, la isla comunista mantiene sus fronteras abiertas, pero exigirá el examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas a la fecha de arribo.
Con la temorización de la pandemia del COVID, empezó en marzo, ya usted sabe, casi comenzando el año, hubo que estar limitado.
Pedro tiene 72 años, vive del dinero que le reporta pasear turistas extranjeros por La Habana en su Chevrolet Bel Air del 57, que mantiene como nuevo. Para él, el 2020 fue muy duro y no tiene esperanza que el próximo año mejore la situación.
Del 2021 espero muy poco, porque tan crítico que ha estado el 20, el 21 que vamos a esperar. Si todo es crisis, todo es problema, el futuro lo veo muy mal.
El régimen castrista dice tener 2 grandes retos para el 2021. Controlar la proliferación de la pandemia e incentivar la llegada de visitantes extranjeros. El turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de vacacionistas. Es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El gobierno cubano anunció que reducirá la tarifa eléctrica y el costo del gas licuado de balón, que debían entrar en vigor a partir del 1 de enero, después que los cubanos expresaran su frustración y desagrado con un tarifazo que, dentro del ajuste económico anunciado bajo el término tarea ordenamiento, suponía el incremento del precio de la electricidad en un 500%. Y de más de 30 veces para el valor del gas. La reducción supone que hasta los 500 kilovatios consumidos se paguen cifras menores que la tarifa anunciada, pero superiores a las hasta ahora vigentes. La disminución implica reducciones de entre 4 pesos y algunos centavos menos por kilovatio que en la tarifa anunciada. No obstante, para los consumidores de más de 500 kilovatios, el precio no se reduce en comparación con lo indicado en la tarea de ordenamiento que se aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Periodistas independientes han respondido al tradicional soliloquio contra los opositores de un reportaje divulgado por el Noticiero Nacional de Televisión que descontextualizó declaraciones de comunicadores y los ha acusado de mercenarios al servicio de los Estados Unidos. Yolanda Huerga informa.
El régimen cubano recurrió nuevamente a través de los medios estatales al ultraje, esta vez contra los periodistas independientes.
El periodismo independiente es defendible por sí mismo, es todo lo contrario de los medios oficiales. Este es el reportaje que ha salido en la televisión, donde ni siquiera le han dado derecho a réplica a estos periodistas que se vieron atacados al utilizar interrogatorios desarrollados por la seguridad del Estado.
Indicó Camila Costa, reportera de Cubanet.
Los medios oficiales han generado toda esta campaña de odio, de descrédito. Estos medios oficiales que esconden los verdaderos problemas en Cuba, que no vienen del exterior, no vienen motivados por financiamientos externos. Los problemas de Cuba son internos y se deben a esa ineficacia del sistema político cubano. Y ha sido la prensa independiente lo que ha visibilizado esa realidad.
La periodista de 14 y medio, Luz Escobar, señaló que la protesta del movimiento San Isidro y la congregación de centenares de personas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, en demanda de libertad de expresión, mostraron el descontento popular que se manifiesta ya no solo en las redes, también en las calles.
Que es una cosa que a ellos les preocupa muchísimo. Entonces, la respuesta del gobierno en este caso ha sido desacreditar. Lo que pasa es que ya ese mecanismo no le funciona como le funcionaba antes. Todas las opiniones de estos periodistas, de estos activistas, de estos artistas, están siendo vertidas en las redes constantemente, de manera transparente. Es imposible que venga el gobierno a tratar de manipular y desacreditar eso, porque ya todas esas personas tienen un canal para expresarse.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y unos días antes de la Navidad, las autoridades de Surinam pusieron en libertad a más de 200 cubanos que fueron desalojados violentamente de un muelle en el occidente del país suramericano. Este grupo de cubanos formaba parte de una caravana que pretendía cruzar a Guyana para de ahí emprender una travesía irregular hasta la frontera entre México y los Estados Unidos. Al respecto, Ricardo Quintana informa.
Otro capítulo de la emigración irregular de cubanos por el mundo. Sus aspiraciones de llegar a Guyana por el ferry que conecta a Surinam con ese país jamás concretaron. Guyana suspendió este servicio por la pandemia y la intentona de los cubanos de llegar a ese país hicieron que el gobierno guyanés decretara la suspensión de la conexión naval hasta nuevo aviso. Desde el pasado 30 de noviembre, más de 400 cubanos acamparon en los predios del muelle South Drain en Nyquery. Levantaron una pequeña ciudad de carpas. Desde Dominó hasta Cuatro Esquinas, así pasaban las horas. Hasta un rap habían preparado. Entre esta población había niños, embarazadas, hasta un bebé de meses. Pasaban los días hasta que las autoridades de Nyquery informaron a los migrantes que debían abandonar el sitio y que si no era por las buenas, pues sería por las malas. Ante esta amenaza, muchos se marcharon. Solo quedaron 232 cubanos. Los migrantes protestaron, hicieron plantones, se taparon la boca con tape, hasta toques de cazuelas en demanda de que se restableciera el servicio de ferry.
Le pedimos al gobierno de Surinam que nos acaben de abrir a ver si podemos pasar. Lo único que estamos pidiendo es que nos dejen pasar, más nada que eso. ¿Me entiendes? Que solamente no nos repriman más ni nos paren más por gusto, que nosotros ya tomamos una decisión y no vamos a cambiar la decisión.
Por la fuerza y con armas largas, efectivos tipo comando desalojaron a los cubanos del muelle. Fueron conducidos a una base militar. No pocos fueron golpeados, recibieron lesiones leves, techo, comida, pero con régimen de encierro hasta que fueron puestos en libertad. Sin embargo, según este medio de prensa al servicio de la comunidad latina en Surinam y que cita al local DWT Online, 16 cubanos fueron llevados a una prisión de migración y podrían ser encausados por sedición. Según las autoridades, son los líderes de esta protesta que habían amenazado, según se dice, con secuestrar el ferry.
Nos encontramos plantados al sol.
Cubanos que pidieron anonimato confirmaron esta versión a Televisión Martí. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:40 vamos con la noticia en perspectiva, ya que Tomás Cardoso analiza junto a Alberto Méndez Castelló qué se prevé para Cuba en el cierre de 2020 y qué se puede esperar para el 2021.
En Las Turas, en Puerto Padre y en Cuba toda, como tú bien sabes, porque tú exploras a Cuba desde la punta de Maicía hasta el Cabo de San Antonio, y todas las personas que entrevistas, en la misma situación es reiterativo una gran desesperanza, un gran descontento, porque es tangible lo que se plantea, los precios están ahí, son decretos, leyes que ya están aprobados. No me explico, incluso el señor Marino Murillo, que es el jefe de toda la implementación, que ahora van ya a la esfera económica, a la vida sociopolítica, socioeconómica de la sociedad cubana. Pues entonces él en una mesa redonda ha hablado de dos términos como si fueran algo de futuro. Habló de inflación en espiral, repito, y depreciación de la moneda. Ambas cosas están latentes en Cuba. Ahora mismo he estado escuchando yo a las personas que tú entrevistaste por allá por la provincia de Granma, y ellos contaban cómo la carne de cerdo, por ejemplo, se ha disparado, pero eso es igual aquí en Puerto Padre, en La Habana, en toda Cuba. Y entonces, sencillamente, estos aumentos de salario que dice el gobierno, pues no van a resolver nada, y muchísimo menos lo que ellos llaman unificación de la moneda. Yo no diría que nunca ha habido dos monedas en Cuba, porque sencillamente el llamado CUC es un peso convertible, de un peso de 24 pesos, ¿no? Antes era el de 20, bueno, ese es de 24 pesos, no es más. Ahora, lo que sí trajo ya una profunda diferencia entre la sociedad cubana, los que tenían CUC, o los que tenían que emplear 25 pesos para comprar un CUC. Eso ahora se trasladó al dólar estadounidense, que es un poco más complejo, porque sencillamente se ha disparado también el valor del billete verde estadounidense americano. Y hoy, imagínate, comprar un billete americano es prácticamente imposible para el que no lo reciba de un familiar. En cuanto a estas tiendas, esta economía dolarizada, ellos ya lo han reconocido. Mira que hablaron de los emigrados, que los escupieron, que los maldijeron, que le tiraron huevos, que le hicieron actos de repudio. Y hoy día esos emigrados son los que están sosteniendo la economía del país. Yo creo que todo está, el año 2021 será como según los cubanos se propongan que sea, ¿no? Pero si van a entrar en la sumisión, si van a seguir aplaudiendo el discurso oficial, que lo único que le da es más miseria y más insolvencia económica y más pérdida de sus libertades, pues sencillamente, pobre de ellos, ¿no?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:43, otro vistazo a América Latina, porque con 50 periodistas asesinados en 2020, la mayoría en países que no están en guerra, y cerca de 400 encarcelados, según Reporteros Sin Fronteras, este año será recordado también por las múltiples violaciones del derecho a la información.
Medio centenar de periodistas fueron asesinados en 2020, la mayoría en países que no están en guerra. Eso indicó Reporteros Sin Fronteras en su balance anual publicado el martes, en el que también registra unas 400 encarcelaciones. La cifra de homicidios se mantiene estable respecto a los 53 periodistas asesinados el año anterior, pese a que en 2020 se realizaron menos reportajes a causa de la pandemia de coronavirus.
Alors, Reporteros Sin Fronteras ha señalado durante varios años que los periodistas de investigación están realmente en la mira de los estados o los cárteles. Están siendo apuntados porque están investigando casos de corrupción local en mafias y redes criminales. Vemos en México, por ejemplo, que este año hay 8 periodistas asesinados, 8 periodistas que investigaban cárteles. Y México, un país en paz, sigue liderando la lista de los países más mortíferos para los periodistas.
Reporteros sin Fronteras también da cuenta de las consecuencias de la pandemia con la aparición en la primavera boreal de un pico nada despreciable de violaciones de la libertad de prensa, favorecido por las leyes de excepción o por las medidas de emergencia adoptadas en la mayoría de los países. Según la organización que en marzo puso en marcha el Observatorio 19 dedicado a este tema, las detenciones y arrestos se multiplicaron por 4 entre marzo y mayo.
Y el Senado argentino debate hasta ahora un proyecto de legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, 2 años después de que una iniciativa similar fuera rechazada en esa Cámara.
La sesión se instaló el martes hacia las 16 horas locales, con algunos congresistas en la sala y otros participando de forma remota. Los 67 senadores escucharán a 58 oradores inscritos y se estima que la votación ocurra en la madrugada. Un proyecto para legalizar el aborto fue rechazado en agosto de 2018 por el Senado por 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones. En esta ocasión las fuerzas se muestran más parejas y nadie se atreve a anticipar el resultado. En caso de igualdad, el reglamento marca que desempata a la titular del cuerpo, Cristina Kirchner, quien se declaraba antilegalización hasta 2018 cuando cambió su postura. Miles de manifestantes a favor y en contra del proyecto ocuparon las calles aledañas al Congreso para seguir el debate desde allí. La propuesta impulsada por el presidente Alberto Fernández propone la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación y se inspiró en los principios de la organización Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, identificada con banderas y pañoletas verdes. La iniciativa prevé la objeción de conciencia individual o de un establecimiento de salud, aunque los objetores tendrán obligación de derivar a la paciente a otro centro hospitalario. El Senado evaluará también una propuesta complementaria, el Plan de los 1000 días, destinada a apoyar material y sanitariamente a mujeres de sectores vulnerables que deseen ser madres para evitar que motivos económicos induzcan a un aborto. La oposición a la interrupción voluntaria del embarazo, que adoptó el color celeste, tiene como abanderadas a la Iglesia Católica y a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas. Hasta ahora en Argentina el aborto solo se permite en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer, legislación que rige desde 1921. El gobierno calcula que cada año se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos en un país de 45 millones de habitantes.
Y Nicaragua tendrá por tercer año un diciembre con presos políticos. A pesar de las campañas de la oposición, los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Donaldo Hernández amplía desde Managua.
A pesar de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea a funcionarios nicaragüenses en demanda de la liberación de opositores arrestados por razones políticas, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha hecho caso omiso.
Teníamos la esperanza que con todas las sanciones que tuvimos, más de 20 sanciones en este año en contra del régimen Ortega y su aliado, tener una respuesta de la liberación de los presos políticos. Estamos por terminar el año, no hemos tenido una respuesta positiva por parte de Ortega.
Roger Reyes, quien es líder territorial de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, explica que a inicios de diciembre lanzaron la campaña Navidad sin presos políticos, cuyo propósito era la excarcelación de más de 100 activistas.
Ortega los ha privado de esta libertad en algunos casos, directamente acusarlos por actos de terrorismo, actos de odio, y en otros casos crearles unos inventos de delitos comunes para tratar de disimular, para tratar de camuflar, de indicar de que son presos comunes.
Para la Unión de Presos y Presas Políticas, la presión de demandar la liberación de los opositores no fue suficiente. Según Alan Gómez, representante de esta organización, la prioridad de la oposición es participar de las elecciones generales del próximo año.
La prioridad siempre ha sido ir a elecciones con un criminal de lesa humanidad. Y eso está avalado primero por la comunidad internacional y también por los grupos de oposición, llámese Coalición Nacional, Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco, y sin mencionar todos los partidos políticos.
Y aunque las organizaciones de derechos humanos de la ONU y la OEA reconocen que en Nicaragua hay presos políticos, el gobierno asegura que los arrestados son presos comunes que han cometido actos de terrorismo. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Y ante la indiferencia del gobierno de Daniel Ortega, las altas tasas de mortalidad y el fuerte impacto a su economía, la pandemia ha marcado así en Nicaragua, como nos informa Darían Ocaña.
El
18 de marzo se encendieron las alarmas en la población nicaragüense luego de que el Ministerio de Salud confirmara la detección del primer caso de COVID-19. En ese momento los nicaragüenses asumieron la realidad de la llegada de la pandemia mundial y lo poco que se podía hacer para prevenir el contagio de manera personal no sería suficiente, ya que el propio presidente de la República, Daniel Ortega, anunció que el país no implementaría ningún tipo de cuarentena, a diferencia de otros países de la región.
Porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere.
Desde la llegada del nuevo coronavirus a Centroamérica, Nicaragua ha sido el único país que no cerró sus fronteras al turismo internacional, pero sí impidió el retorno de nicaragüenses atrapados en otros países en medio de la emergencia sanitaria, lo que provocó un serio conflicto migratorio con esos vecinos. Tampoco se suspendieron las clases presenciales, lo que derivó, según denuncias de gremiales de docentes, en un importante ausentismo escolar y el contagio y muerte de al menos 50 maestros. La posición asumida por el Estado le costó severas críticas a nivel nacional e internacional luego de que el impacto de la enfermedad se revelara a través de las denuncias de saturación de los hospitales, entierros express en horas de la noche, falta de acceso a las pruebas de detección del virus y la falta de transparencia en el manejo de los datos. La exministra de Salud, Dora María Téllez, expresó sus críticas.
Negó primero la situación de la enfermedad, luego ha mentido sistemáticamente sobre la verdadera evolución.
Y luego de 9 meses, el impacto de la enfermedad en el país se traduce en un importante número de fallecimientos. El Ministerio de Salud de Nicaragua reportó hasta diciembre más de 160 fallecimientos por causa del COVID-19. Sin embargo, el infectólogo Carlos Kwan sostiene que las estadísticas presentadas por el Comité Científico revelan la verdadera magnitud de la pandemia en Nicaragua.
De hecho, si comparamos con otros países, Nicaragua ocupa uno de los primeros lugares en letalidad.
La economía también resultó fuertemente afectada por la crisis sanitaria. Una importante cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas vieron mermados sus ingresos, mientras trabajadores informales se vieron obligados a seguir en las calles para mantener a sus familias. El gobierno de Daniel Ortega proyecta para los próximos 3 años una pérdida económica de más de $5,437,000 como consecuencia de este nuevo coronavirus. El economista Luis Núñez sostiene que esta afectación es un fuerte golpe para la ya tambaleante economía nicaragüense.
O casi el 45% del Producto Interno Bruto de un año.
A estas afectaciones se le suman los daños provocados por los huracanes Eta y Iota en la costa caribe norte del país, que colocaron en mayor condición de vulnerabilidad a las poblaciones indígenas y afrodescendientes de esta región, pero además dejaron pérdidas por encima de los $700 millones. Así, los nicaragüenses esperan el año 2021 con los temores de un rebrote de la enfermedad, pero con la esperanza de la llegada de una vacuna gratuita, según anunció la Organización Panamericana de la Salud, que permita contener la expansión del COVID en el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
10:53, noche fresca en Pinal del Río. Tenemos 18 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 6 kilómetros. Un mortal sismo de magnitud 6.4 sacudió hoy a Croacia, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Habría por lo menos 7 personas que perdieron la vida y daños materiales de consideración, al igual que decenas de heridos.
Un poderoso sismo de magnitud 6.4 sembró el pánico el martes en Croacia. El fenómeno provocó el derrumbe de edificios en la ciudad de Petrinja, en el centro del país, y se sintió con fuerza también en la capital Zagreb, a unos 50 kilómetros del epicentro. Rescatistas y el ejército fueron desplegados para buscar a posibles residentes atrapados entre escombros de los edificios dañados. El temblor tuvo lugar un día después de otro sismo de menor magnitud que causó daños materiales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que un equipo de protección civil del bloque estaba listo para viajar a Croacia tan pronto como la situación lo permita. En Eslovenia, el fuerte terremoto obligó a la evacuación del Parlamento en plena sesión y motivó el cierre de manera preventiva de una planta nuclear. También se sintió en otros países de la región, como Hungría y Austria.
Y a las 10:54 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud para hablar de un tipo de calzado especial para los diabéticos.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Luces, cámara, acción. Cubanos dentro y fuera de la isla también están de luto por la recién muerte del cantautor, compositor, actor, músico y productor mexicano Armando Manzanero. Roxana Romero preparó este informe especial.
Manzanero, uno de los artistas con mayor fama a nivel mundial, falleció en la madrugada de este lunes. El cantautor mexicano murió a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía internado por coronavirus.
Me nutrí de canciones con unas letras maravillosas, con unas músicas exquisitas. Ese fue el pan que comí todos los días.
El autor de clásicos de la balada romántica como Somos Novios, Voy a Apagar la Luz y Contigo Aprendí, fue hospitalizado la semana pasada en Ciudad de México tras dar positivo con el coronavirus y fue intubado unos días después. Los besos
en donde más se puede distinguir la enorme diferencia entre el ambiente, entre la vida de un país como Cuba, como La Habana, y el resto de los lugares donde a veces y donde casi siempre camino.
El prolífico compositor mexicano realizó su primer concierto en Cuba en julio de 2018. El evento al aire libre se celebró en el Malecón Habanero, donde cantó junto a artistas cubanos como Omar Portuondo y Eliades Ochoa.
Yo tenía 12 años, bailé con Manzanero y pasé momentos muy agradables y muy románticos con él y me hizo volver a recordarlo sinceramente.
Armando Manzanero tenía 85 años de edad. Que descanse en paz. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que por favor no olviden lavarse las manos frecuentemente, en distanciamiento social y el uso del nasobuco o mascarilla facial para prevenir el posible contagio del coronavirus. A todos una feliz noche y sigan con Radio Martí, siempre, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.